Daniel capítulo 10. Vamos a estar estudiando algo que en esta noche está un poco relacionado con la profecía, pero lo que vamos a estudiar en sí no tanto. Pero no quería saltar esta porción de las Escrituras, hermanos, porque es bueno para nuestra vida y también es importante para entender lo que está sucediendo en la profecía. Y por eso vamos a estar examinando unas cosas en cuanto al capítulo 10 en esta noche. Sí tiene algo que ver con la profecía, como dije, pero la interpretación de lo que vamos a estar viendo en esta noche, vamos a estar examinando la otra semana. Sin embargo, el contenido de este capítulo nos enseña algunas cosas muy importantes. La semana pasada estuvimos viendo acerca de la columna vertebral de la profecía. Vimos un poco en cuanto al trasfondo importante de este capítulo que examinamos. Vimos en la primera parte del capítulo 9 de que Daniel hablaba de que era el primer año de Darío, que era aproximadamente 538 antes de Cristo. Luego vimos que Daniel tuvo una revelación de las 70 semanas, que este tiempo estaba dividido en tres partes, 7 y 62 y una semana, que tienen una suma de 70 semanas. Y vimos el significado de las 70 semanas, es que la palabra 70, o semana, mejor dicho, literalmente significaba unidades de 7, no en sí una semana como nosotros pensamos de domingo al sábado, o como algunos dicen de lunes a domingo, que es un poco equivocado en cuanto a qué número viene primero en la semana, pero entendemos lo que están diciendo. Pero no estaba hablando en sí de una semana, sino de una unidad de 7. Luego vimos los objetivos, los objetivos que Dios quiere cumplir, o quería y quiere cumplir en estas 70 semanas. El primer objetivo fue para terminar la prevaricación, de acabar con eso, de poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Y vimos cómo históricamente el Señor Jesucristo hizo eso cuando murió en la cruz del Calvario. Sin embargo, con relación a Israel, todavía hay mucho que cumplir en ese sentido con la relación de Cristo para con ellos. Luego vimos los las últimas tres objetivos: de traer la justicia perdurable, de sellar la visión y la profecía, y de ungir al santo de los santos, y que esas son todas cosas todavía futuras en con relación a nuestro tiempo hoy en día. Todos eran futuras todavía en el tiempo de Daniel, pero para nosotros ya han pasado muchas cosas, de lo cual Daniel recibió visiones específicamente en cuanto a las 70 semanas. Luego vimos, por decirlo así, un mapa de las 70 semanas de Daniel. Vimos que el primero, la primera semana, o los primeros 49 años, las primeras 7 semanas, perdón, los primeros 49 años, se trataba o comenzaba desde el orden o el edicto para reconstruir la santa ciudad Jerusalén. Y eso fue el decreto de Artajerjes, cuando Nehemías y Esdras regresaron para reconstruir eso en el año aproximadamente 445 antes de Cristo. Que luego, aunque el decreto fue en ese entonces, tardó 49 años, hasta el año 396, perdón, antes de Cristo, para que la restauración fuese completada. Luego pasó 62 semanas más, o sea, 434 años, hablando de los días de la semana como años, hasta que el Mesías Príncipe llegó, Y eso sucedió en el año 32 después de Cristo, en la entrada triunfal de Cristo. Ahora, hermanos, tengo un DVD que pedí y estaba viéndolo acerca de Daniel, para ver si había otras cosas que podía yo aprender de eso. Y esta semana pasada me llegó el DVD, estaba viéndolo y ellos tenían otras calculaciones, pero nada más varía esto era 33 y esto era 444. Entonces depende de quién lea o estudia en cuanto a los teólogos para ver exactamente las fechas, pero eso no cambia el hecho si era un año para acá o un año para acá, el hecho de que se cumplió hasta el día, como vimos la vez pasada, los 69 semanas o los 400, ¿cuánto era? 83 años, desde el decreto para restaurar Jerusalén hasta que Cristo entró como el Mesías en la entrada triunfal. Poco después de eso sucedió la crucifixión, donde quitaron la vida de Mesías. En el año 70, Jerusalén y el templo fueron destruidos, y luego Israel hasta el día de hoy sigue con problemas de guerras hasta la desolación. Luego vimos en un futuro, que no sabemos la fecha, que Anticristo va a hacer un pacto con Israel. Yo voy a darles una información más adelante, hermanos, que es muy interesante. Hemos hablado en unos aspectos acerca de algunas cosas que van a estar sucediendo, pero cuando ya entramos en Apocalipsis, les voy a estar dando unos datos más en cuanto a qué está sucediendo hoy en día. Si usted se ha mantenido al día en cuanto a las noticias casi actuales, pero en los últimos años se ha formado mucho en cuanto a, nosotros hemos mencionado que va a haber un gobierno mundial. Y hermanos, eso no quiere decir que va a haber, por decirlo así, un presidente del mundo, y no va a haber presidentes de países, ni gobernadores, ni alcaldes, ni nada así, sino que encima de todo va a ser otra estructura que va a tener un poder que abarca y sobrepasa en la autoridad de los actuales presidentes y gobernadores, y mucho de eso ya está en marcha. Hoy en día hay una corte criminal internacional formado por las Naciones Unidas. Y eso, cuando los países van ratificando eso, cuando primero lo propusieron, pensaban que iba a tardar entre 10 y 20 años para que los países que estaban formando eso iban a ratificarlos en sus propios países, y tardó 6 años para hacerlo. Era mucho más rápido de lo que aún los que estaban formando el asunto pensaban. Entonces las cosas van acelerando más que lo que muchos piensan. Y luego encontramos la era de la iglesia, la era de la gracia, como a veces es mencionado, o de los gentiles, que era como un paréntesis entre los 69 semanas de Daniel y la última o la septuagésima semana de Daniel. Y esto se trata cuando el anticristo forma el pacto con Israel. Los primeros 3 años y medio van a ser de paz, los últimos 3 años y medio no van a ser de paz, van a ser horribles. El anticristo rompe el pacto con la nación de Israel, y luego al final de esa semana, la septuagésima semana de Daniel, entonces es destruido el anticristo por Cristo mismo. Y terminamos viendo algunas aplicaciones prácticas que Dios se trata con detalles, no solamente en la historia y en el futuro, sino también en nuestras vidas, y Dios siempre cumple sus promesas. Hoy vamos a ver en cuanto a demonios entre el cielo y la tierra. Demonios entre el cielo y la tierra. Hoy en día, hermanos, hay casi una preocupación con lo oculto y con las cosas paranormales, cosas místicas, cosas espiritistas, Se ve esto en todos lados. Muchos de los programas de televisión, especialmente en canales del cable, que contienen cosas de brujos y brujas, demonios, monstruos, hechizos, todo lo que tiene que ver con el mundo espiritual. Y muchos tienen una perspectiva distorsionada en cuanto a qué es el mundo y el ambiente espiritual. Lo que la mayoría de la gente en la calle piensan de esas cosas son los que han visto en la tele. De que de repente una culebra sale del pecho de alguien y cosas así, ¿verdad? Cosas bien feas que Hollywood hace para espantar a la gente. Sin embargo, hermanos, hay muchas cosas que la gente no da cuenta que sí son ciertas. Hay mucha verdad entremezclado con mucha fantasía, por decirlo así, en cuanto a esas cosas. En Daniel capítulo 10, este capítulo revela algunas verdades importantes en cuanto a la guerra invisible que nos rodea, y eso es lo que queremos ver en esta noche. Para comenzar, vamos a ver el período y el profeta, como un poco del escenario de que se presenta este capítulo. Estas cosas, hermanos, según el versículo 1 de Daniel capítulo 10, sucedieron en el año tercero de Ciro, rey de Persia. Dice, en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera, y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Aquí encontramos que esto sucedió aproximadamente en el año 335 o 334 antes de Cristo. Daniel hubiera tenido más de 80 años de edad en este tiempo. Daniel fue llevado de joven cuando Nabucodonosor comenzó su reino y ha pasado todo el imperio babilonio y ya ha entrado el reino medo-persa. Y Daniel está sirviendo ya bajo el rey Ciro. Daniel probablemente no regresó a Jerusalén con el decreto de Ciro, en Esdras capítulo 1, porque ya era demasiado grande para aguantar un viaje tan largo. Él tenía 80 y pico años y ya a los 42 a veces no queremos viajar tanto, ¿verdad? Pero mucho menos a los 80 y pico. Entonces, es probable por eso y también porque él ya tenía una posición de influencia con estos diferentes gobiernos del periodo. Durante este tiempo que sirvió bajo Ciro, Daniel fue revelado palabra de un conflicto grande, como acabamos de leer. Dice el versículo 1 que era un conflicto grande. Daniel comprendió la palabra, pero aparentemente fue turbado por lo que vio y escuchó. Si usted mira conmigo en los versículos 2 y 3 y luego el versículo 12, por 3 semanas él estaba en ayuno y oración delante de Dios por estas cosas. Miren lo que dice. Dice, en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Versículo 12, dice, entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídos tus palabras, a causa de tus palabras yo he venido. Ahora brincamos varios versículos ahí que vamos a regresar a ver ya en este momento. Entonces, en cuanto al periodo, encontramos que es en el tercer año del rey de Ciro, y Daniel ya tiene 80 años, y él está muy preocupado por lo que está viendo y oyendo en esta visión, esta revelación que Dios le está dando. Luego vamos a ver el mensaje y la visión. Vamos a leer en este momento versículos 4 al 9 de Daniel 10. Dice, y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hidekel, y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino, y ceñido sus lomos de oro de ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo, y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Aquí Daniel es el único que puede ver esta visión. Hay otras personas ahí, pero Daniel es el único que ve la visión. Sus compañeros tuvieron gran temor y luego huyeron y se escondieron de la presencia de este varón que le apareció a Daniel. Como resultado, Daniel no tuvo fuerzas. Él ya es grande de edad para comenzar. A la edad de 80 y algunos dijeron como 85 años, él ya es grande, y para una persona de 85 años no comer por 3 semanas le hace bien débil. Para cualquier persona que no come por 3 semanas, ¿verdad? Le hace bien débil. Pero especialmente ya a esa edad avanzada. Entonces, Daniel, además de la debilidad física que tuvo, ahora está viendo una visión que realmente le espanta, en un sentido que le da preocupación. Y vamos a ver el porqué de eso también. Ahora vamos a ver la oración de Daniel. Perdón, ahí está, la oración de Daniel y la respuesta. Versículos 10 y 11. Y he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie. Porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Él por debilidad y también por espanto está con pocas fuerzas. Las oraciones aquí, hermanos, lo que queremos ver en esta oración de Daniel son unos puntos que se aplican también a nosotros hoy en día. Entonces, la primera cosa que queremos ver es que las oraciones de los creyentes son escuchados inmediatamente de parte de Dios. Cuando nosotros oramos, Dios nos escucha, a menos de que haya pecado en nuestra vida, que eso es otro tema aparte de obstáculos a la oración. Pero cuando nosotros estamos bien con Dios y oramos, Dios nos escucha en ese mismo momento. Mire versículo 12. Entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte a la presencia de tu Dios, fueron oídos tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Ahora, han pasado 21 días, hermanos. Él tiene 3 semanas de estar orando y ayunando. Pero desde el primer día, encontramos aquí, hermanos, que tenemos un acceso directo a Dios por medio de la oración. Es algo que en teoría entendemos, pero a veces olvidamos esa verdad. A veces en la práctica nosotros como que hasta dudamos de eso. Cuando nuestras oraciones quizá no son contestadas luego. Pero no siempre, hermanos, recibimos respuesta inmediatamente. Esa es la razón por la cual a veces dudamos. Dios escucha nuestras oraciones cuando las hacemos, pero a veces la respuesta no llega luego, y por eso causa a veces dudas o preocupación de parte nuestro. La segunda cosa que necesitamos entender, no solamente que las oraciones nuestras son escuchadas inmediatamente, sino también que las fuerzas demoníacas pueden demorar respuestas a nuestras oraciones. Mire versículo, ya hemos leído el versículo 12. El ángel fue despachado de inmediatamente para traer la respuesta a la oración de Daniel. Dice, desde el primer día
fue escuchado las palabras, y yo he venido, dice,
para eso.
Pero mire versículo 13. Dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé ahí con los reyes de Persia. Entonces, encontramos que en esta situación, que fue detenido, las horas, o la respuesta, mejor dicho, fue detenido por 3 semanas de parte del príncipe de Persia. Ahora, cuando dice el príncipe de Persia aquí, hermanos, no está hablando de Ciro, el rey de Persia. Está hablando de lo que a veces son llamados espíritus territoriales. Son espíritus asignados de parte de Satanás para estorbar, si fuera posible, los planes de Dios y lo que Dios quiere para nuestras vidas. Todo el mundo, según la Biblia, está bajo el poder del maligno. Vamos a ver 2 versículos en cuanto a eso. Guarda su lugar aquí en Daniel. Y vamos a 1 Juan capítulo 5. 1 Juan 5. Versículo 19. Dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno. Vamos ahora a Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículo 31. Juan 12, 31. Dice, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Entonces, Satanás es el príncipe de este mundo y todo el mundo está bajo el poder del maligno en este momento. Satanás asigna, por lo tanto, a demonios para tratar de tener dominio y de estorbar el plan de Dios por los siglos. Este es un punto que revela a nosotros algo acerca de Satanás, porque hermano, Satanás no es omnipresente como Dios es omnipresente. Satanás no puede estar en todo lugar a la vez como Dios está aquí ahorita y también está en la China y Rusia y cualquier otro lado, porque Dios es no solamente espíritu, Él es Dios espíritu y Él es omnipresente. Satanás es un ángel, un ser creado por Dios. Tiene mucho poder, sí, pero está limitado. Cuando fue echado del cielo, llevó a una tercera parte de los ángeles con él. Entonces, esos ángeles llegaron a ser demonios bajo el dominio de Satanás, que él asigna lugares para proteger, entre comillas, para influenciar, para estorbar lo que Dios quiere hacer. Y eso es lo que sucedió con Daniel en ese momento. Él oró, Dios escuchó la oración, mandó de una vez un ángel para contestar a Daniel, pero no llegó por 3 semanas, porque un espíritu maligno, el príncipe de Persia, estaba estorbándole. Dios permite eso, hermanos, y la clave aquí es permite esto, esta oposición hasta cierto punto, igual como Él permite el libre albedrío del ser humano. Él no es limitado, Él puede forzarnos a aceptarle o no, pero se ha limitado a sí mismo para permitirnos a nosotros escoger, obedecer o no, aceptarle o no. Entonces, Él también ha dado cierta influencia de parte de Satanás para que Él pueda hacer ciertas cosas, pero Él sabiendo, como también Él hizo con Job, Él dijo, está bien, haz lo que tú quieres con Job, excepto no tocas su vida, no quites la vida de Job. Entonces Satanás se puso desenfrenado y mató a sus hijos, mató a su ganado, todo. Dios le permitió ciertas cosas. Bueno, me adelanté un poco, vamos a Job capítulo 1. Rápidamente, ahí está el versículo de lo cual mencioné.
Job 1, versículo 12 dice: Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. ¡Uha! Ya tengo territorio, voy para allá. Y se fue para allá y hizo grandes cosas, terribles cosas. Capítulo 2, versículo 6 de Job. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí él está en tus manos, mas guarda su vida. Porque Satanás regresó y dijo, ah, sí, pero lo dejó con buena salud. Está bien, tócale si quiere, pero no lo vas a matar. Entonces Satanás aún aprovechó. Entonces Dios permite ciertas cosas. Miren lo que dice 1 Corintios, hermanos. Porque cuando oímos algo así, que Dios permite a Satanás hacer ciertas cosas, eso puede ser de preocupación para nosotros, pero no debe ser. ¿Por qué? Miren lo que dice 1 Corintios 10, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Él quizás es como a veces con un perro, ¿verdad? Un perro bravo, le da cierta distancia que lo deja suelto, pero llega al fin de su cadena, ya no llega más allá de eso. En las caricaturas has visto eso, que el conejo o algo llega hasta el límite y comienza a molestar al perro y él ve, porque tiene su límite. Hermano, Satanás tiene su límite en nuestras vidas. Y el límite no está más allá de lo que podemos soportar según la palabra de Dios. Tal vez nosotros pensamos que no vamos a poder soportarla, pero si confiamos en Dios, sí vamos a poder, porque tenemos esta promesa de parte de Dios. Daniel no tenía idea del conflicto que hubo entre el cielo y la tierra como resultado de su oración. Mire, este conflicto por 21 días es culpa de Daniel, en un sentido. Él oró, y Dios dijo, está bien, y por 21 días comienza un problema serio. Pero Dios ya, en una forma muy exacta, ya había contestado la oración de Daniel, solo que tardó en llegar la respuesta. Hermanos, por eso cuando la Biblia dice, y todo lo que pidieres en oración, ¿qué? Creyendo, recibiréis. Tenemos que confiar en el Señor de que Él está en control y Él va a contestar. Miguel vino a ayudar en el conflicto, en el versículo 13, que ya leímos en nuestro texto. Aparentemente este ángel estaba luchando con el príncipe de Persia, pero era una pelea dura. Pero Miguel llega y él se encarga de la situación y libre a este ángel para poder venir y hablar con Daniel. Por eso, hermanos, necesitamos entender lo que dice Efesios 6, versículos 11 y 12. Dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino que contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Estamos en una guerra espiritual, hermanos, y necesitamos poner toda la armadura de Dios. Otra cosa que necesitamos entender de la oración es que la lucha en la oración es trabajo cansado. Es trabajo, hermanos, la lucha en oración. Después de escuchar del futuro, mire versículo 15 de nuestro texto, Daniel capítulo 10. Dice, mientras me decía estas palabras, vamos a leer 14 y 15. Dice, he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días. Esta frase, los postreros días, es como una frase de código especial para indicar que está hablando del tiempo de la 70ª semana de Daniel. Está hablando del tiempo de la tribulación. Y él dice, he venido para hacerle entender lo que va a venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Daniel vio esto y se enmudeció. Él dijo, nada, no dijo nada. Él en sí estaba diciendo, ¿qué? Él entendía lo que estaba pasando, dice la palabra de Dios. Daniel es afectado por la anticipación de lo que está por escuchar y también por las 3 semanas de ayuno y oración, como ya habíamos mencionado. La batalla espiritual que enfrentamos, hermanos, a veces son muy debilitantes. Y el cansancio vale la pena cuando reconocemos que estamos apagando lo malo y avanzando lo bueno. Cuando reconocemos que cuando nosotros estamos en ayuno y oración, cuando estamos luchando en esa batalla espiritual, aunque nosotros nos sentimos bien débiles, es para una buena causa. Es para el bien del Señor y para la destrucción de fortalezas de Satanás. Una cuarta cosa que necesitamos entender es que después de tiempos debilitantes de oración, vienen fuerzas renovadas especiales. Los ángeles vinieron a ministrar al Señor después de que Él estuvo 40 días y noches en el desierto ayunando. Tuvo una lucha espiritual con Satanás en las tentaciones que Satanás lo puso. Y después, en el versículo 11 dice, después se fue Satanás, los ángeles vinieron a ministrarle, a darles fuerzas. Y en el versículo 18 y 19 de nuestro texto encontramos que vino un ángel también para ministrar a Daniel, para darle fuerzas que no tenía. Dice, y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, habla mi Señor, porque me has fortalecido. Entonces, hermanos, necesitamos entender que sí va a haber un tiempo de falta de fuerzas, pero Dios nos va a dar ese refuerzo que necesitamos en el momento indicado. La victoria sobre las fuerzas demoníacas no es un asunto de una vez para siempre. A veces pensamos eso. ¡Ja! ¡Qué lucha fue eso! Pero gracias a Dios ya terminó. Bueno, quizá eso terminó en cierta forma, pero no ha terminado, hermanos. El ángel dijo en el versículo 20, mire lo que dice, y él me dijo, ¿sabes que he venido a ti? ¿Por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Él salió, se escapó, por decirlo así, para venir a dar la respuesta a Daniel, pero él dice, yo tengo que regresar. Miguel sigue peleando y yo tengo que ir a ayudarle. La guerra espiritual, hermanos, es algo constante. Y luego dice, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Ellos sabían, mire, en este momento ya pasó el príncipe, entre comillas, de Babilonia. El imperio babilónico ya había pasado, ya está en el tiempo de Medo Persa. Pero ¿qué pasa? Después de eso venía el imperio griego. Y tras ese imperio también hubo un demonio. Y los ángeles ya sabían que todavía hubo más guerra adelante, aunque Daniel quizá no lo reconoció él mismo. Las batallas espirituales aún siguen hoy en día, hermanos. La victoria sobre Satanás fue ganado en la cruz del Calvario, pero la guerra no ha terminado todavía. Yo recuerdo cuando yo era niño, esto me hace recordar de tiempos de niños. A mí me gustó cuando yo era niño el programa de Gilligan. No sé si lo han visto, pero en uno de los episodios llega, vamos a Hebreos 2 mientras cuento esto, pero en uno de los episodios llega un chino, no es un chino, es un japonés, a la isla donde está Gilligan y los demás. Y llegó en un pequeño submarino, él solito. Y tenía unos lentes bien gruesas y todo eso. Y tiene su rifle y todo eso y está por dispararlos. Eso es en los años 60, ¿verdad? El escenario del programa de Gilligan. Este pobre japonés estaba aislado en una isla pensando que la Segunda Guerra Mundial no había terminado todavía. Ya había terminado la guerra, pero este pobre estaba todavía en batalla. Hermano, Satanás aún sabe que él ha sido derrotado, pero sigue luchando hasta que viene el fin. Mire, Satanás puede leer, hermanos. Él entiende este libro mejor que nosotros a veces, pienso. Pero todavía tenemos batalla por delante. Vamos a Hebreos 2.14. Hebreos 2.14 dice: así que cuando los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Jesucristo vino para destruir al diablo. Primera de Juan 3.8. Dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Capítulo 4, versículo 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. La victoria es segura, hermanos. Pero no es una vez para siempre en nuestro andar diario todavía. Sí, Jesucristo ganó la victoria en la cruz del Calvario, pero prácticamente estamos viviendo todavía estas batallas pequeñas. Para terminar, hermanos, vamos a Segundo de Reyes, capítulo 6. Segundo de Reyes, capítulo 6. Encontramos en este capítulo algo muy precioso. En los versículos, no vamos a tomar el tiempo, pero en los versículos 8 al 14, de Segunda de Reyes 6, Eliseo y su siervo están en un lugar y vienen contra él. No solamente contra Israel, pero contra Eliseo, viene contra él el rey de Siria. Vienen para matar a Eliseo. Y Eliseo y su siervo están rodeados de este ejército, y su siervo tiene miedo y pregunta de qué debían hacer. Versículo 15, vamos a leer. Dice: y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ay, señor mío, ¿qué haremos? ¿Qué vamos a hacer? Estamos rodeados. No podemos hacer nada. La respuesta de Eliseo es maravillosa, hermanos. En el versículo 16, mire lo que dice: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Hermanos, este versículo hace... yo lo había leído mucho y hace, no sé qué, un año quizá. Más o menos, menos de un año. Estaba yo leyendo eso y de repente, como hablamos hoy en la mañana, ¿verdad? Unas ciertas palabras resaltan de la página y brincan de la página para decir: ¡mire! Porque Eliseo no dijo: no tengas miedo porque más están con nosotros que ellos. Dice: más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Eliseo, como hombre de Dios, como varón de Dios, él reconoció que no es un asunto de carne y sangre. Es una batalla espiritual que estamos luchando, pero aún así él tenía confianza. Mayor son los que están, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y la prueba de esto, hermanos, encontramos en el versículo, lo hice otra vez, no puedo creer esto. Copio la transparencia y salen dos veces. Bueno, versículo 17. Elías pidió algo especial de Dios para su siervo. Versículo 17 dice, Eliseo. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí en el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Dios le muestra al siervo que el monte está lleno, mire. Hay un ejército grande ahí para protegerlos a ellos, pero no un ejército de hombres, un ejército de Dios para protegerlos. Ahora, hay dos pensamientos importantes para terminar. Número uno, hermano, es si pudiéramos nosotros ver lo invisible, estaríamos asombrados de la presencia de fuerzas y espíritus malos y buenos a nuestro alrededor. Yo creo que nos espantaría si de repente podíamos ver con nuestros ojos físicos espíritus a nuestro alrededor. Espíritus que están ahí para protegernos y espíritus que están ahí para estorbarnos. Y la guerra que están luchando en este lugar, aún en esta noche. Y número dos, ya que no podemos ver a lo invisible, aún debemos estar animados por el poder invencible de Dios que está a nuestro lado. Mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo, hermanos. Y yo quería, y como ustedes han visto, no tiene, aunque más adelante vamos a ver lo que representa lo que Daniel vio, pero lo que quería mostrarnos en esta noche y para que pudiésemos entender, hermanos, es que lo largo de la historia, desde antes de la creación realmente, desde antes de la creación hasta después del tiempo como nosotros lo conocemos, han pasado muchas cosas humanamente hablando, pero ¿cuántas más cosas han pasado espiritualmente hablando? De lo cual muchos ni dan cuenta. Y nosotros necesitamos entender que estamos en una guerra espiritual. Y por eso la Biblia dice que debemos poner toda la armadura de Dios. No sé si hay alguna pregunta o comentario sobre lo que hemos visto hoy en la noche. Cuando yo vi eso de lo que Eliseo dijo, yo dije, qué bendición eso. Porque no estaba hablando. Yo de niño había oído de la historia, ¿verdad? De que el criado, sus ojos fueron abiertos, ahí están los carros y los de gente ahí a caballo y todo eso para protegerlos. Pero al otro lado solo mostraba a los ejércitos del rey de Siria. Y no era así. Eliseo está diciendo, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Hermanos, qué bendición es eso. De saber que la guerra espiritual que hay en nosotros es una guerra que nosotros ya tenemos ganado porque hay más con nosotros que con ellos. Y el único que puede hacernos o dejarnos ser vencidos somos nosotros, por no confiar en lo que Dios ha provisto. Muy bien. ¿Algún comentario? Sí, hermano.
Quiere decir, hermano, que prácticamente nuestra oración es el principal recurso que tenemos nosotros en este tipo de guerra.
Yo digo que sí, hermano. Yo creo que es una, por decirlo así, una espada de dos filos. Porque en nuestra batalla la oración es nuestro primer recurso. Porque la palabra de Dios es exactamente eso. Sin embargo, hermanos, este libro, como libro, no nos libera de nada. Es igual como la salvación. Este libro no nos salva. Nada más nos señala quién nos salva. Y en la oración vamos directamente con el que nos da la victoria. Ahora, la palabra es sumamente importante porque en ella encontramos promesas y como el mismo Señor Jesucristo en... No fuimos al pasaje, pero en Mateo 4, en las tentaciones, él citó versículos del Antiguo Testamento para refutar a Satanás. Entonces, la palabra de Dios es esencial y es parte de la armadura de nuestro, o la armadura de Dios, la espada del Espíritu. Y cuando nosotros oramos, la clave es que la oración, hermanos, si es como debe ser, es un recurso nuestro, pero nada más para mostrar nuestra dependencia en otro, no una dependencia en nosotros mismos. Es decir, cuando yo no oro en una situación, es decir, yo puedo. Cuando yo oro, es decir, Señor, yo no puedo y yo te necesito. Sí.
La oración es importante, pero la raíz es
sumisión. Sí, exactamente. Y eso nos lleva a lo que dice en Santiago 4, donde dice, acercaos a Dios, resistid al diablo, y él huirá de vosotros. O someteos, pues sí, someternos a Dios.
Hablaste de un punto al principio acerca de que en los últimos tiempos va a haber bastante cosa de espiritismo y esas cosas. Yo estaba cambiando de canal y de repente empezó un anuncio de un amuleto, que también literalmente un amuleto del diablo, pero mezclado con religiones y un montón de cosas, una cruz con no sé qué perlas y no sé qué cosas, que mucha gente utiliza como amuleto de seguridad y depende de su fe en esa cosa. Y lo meten como que fuera una cosa tan normal y tan sencilla.
Sí. ¿Como comprar un lapicero en la tienda?
Sí, como cuando lo anuncian los, ¿cómo se llaman los quesos? Adivinan cosas y ahora es tan común y tan normal eso en las caricaturas de las cosas. Comentábamos con Chafigas porque Chafigas dice, no, y como ahora ya las brujas son brujas niñas y todo es de brujería.
Harry Potter.
Sí, todo eso, Harry Potter, pero digamos, ya todos los programas nuevos son de brujería y que los niños con las brujas y las brujas son niñas y todo eso es tan horrible que además que mi propia hija te asusta. Y entonces yo quería agregar esto porque en Colosenses 2:8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y vueltas sutilezas según tradiciones de los hombres, conforme los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Y me voy a los 14 porque ahí es donde nuestra fe descansa en la victoria en Cristo, porque dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos será contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados, ahí dice todos, los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz.
¿Sí?
Y esta es nuestra garantía de que eso fue cancelado. Si Satanás quiere decir, mire, es que yo estoy sobre usted, mire, recuerda que Colosenses 2:14, anulando el acta de los decretos que era contra.
Satanás, hermanos, no tiene ninguna ningún poder en nuestra vida que no le damos. Nosotros lo que hacemos es que poco a poco, a veces aún inconscientemente, vamos cediendo territorio a él. Bueno, eso no está mal.
No está mal.
No están tan mal, ¿verdad? Y de repente, él ya es como la gente hace aquí en Guatemala, van y invaden un terreno de alguien que el terreno no es de ellos, pero ya ha tomado el terreno. Y prácticamente llega a ser ellos, porque ¿quién los va a quitar?
Nadie le dijo que no entrara,
sí,
sino que al contrario. Y muchas veces sucede como esos malos clientes que dicen, déjenme entrar porque me va a arreglar ahí, después lo saco.
Y es lo mismo en nuestras vidas espirituales. Dejamos lugar. Por eso la Biblia dice en Efesios, no deis lugar al diablo. No lo deis. Porque él va a tomar cualquier espacio que le damos, ¿sí, hermano?
Mire, hermanos,
Yo en lo personal, yo creo que la guerra espiritual es mucho más grande y mucho más serio de lo que nosotros pensamos. Sin embargo, yo creo que en muchas iglesias hoy en día ellos ya lo llevan a un extremo, por decirlo así, pero superficial. Ellos colocan un demonio a cualquier cosa. Una persona tiene un poco de tos ahí, ¡fuera demonio! Ahí va la cosa. El demonio de tos, el demonio de catarro, el demonio de esto, el demonio de esto. Y no hay duda, hermanos, de que mucha enfermedad viene por pecado, mucha enfermedad, y mucha enfermedad también viene por problemas espirituales, pero no todo. Y yo he leído libros, hermanos, en los cuales dicen que hay demonios del enojo, demonios de frustración, demonios de esto y de aquello. Y yo estoy convencido, hermanos, que es cierto, pero que no todo enojo es por un demonio. Ahora, si una persona tiene un enojo descontrolado, que cambia la persona, que ya ni es la misma persona, puede ser que han cedido áreas de su vida de tal forma que un demonio del enojo ha entrado y ya tiene control de su vida en esa área. Pero el hecho de que un niño se enoja de repente porque alguien le robó su dulce, no quiere decir que tiene demonio. Porque nosotros somos, es la carne. Nosotros, y debemos entender que sí, estamos en una guerra espiritual, y sí, muchas de estas cosas pueden ser problemas con espíritus, pero no espíritus malos, pero no todo es por espíritu malo. Es cuando es un control excesivo. Ahora, cuando nos enojamos sin causa, y cuando tenemos un enojo y todo eso, puede ser que no es un demonio, pero sí es un pecado que puede ser influenciado por un demonio, que él está poniendo tentaciones en nuestro camino para que nos enojemos. Pero no quiere decir que estoy poseído por un demonio del enojo. Entonces yo creo que hay un balance. Cuando una persona va cediendo y cediendo y cediendo, puede resultar en eso. Hay personas que son controlados por vicios, por ejemplo, alcohol o drogas o algo así. Pero ellos también a la vez pueden, si aceptan a Cristo, o si son creyentes que han estado luchando con un problema así, cuando realmente se someten a Cristo, no es de echar fuera un demonio en sí, sino de tomar control de esa área de mi vida que había cedido al diablo. Pero en ciertos casos, que uno se ha entregado a esto tanto, puede ser que hay un demonio que está poseyendo la persona y literalmente controlando en esa área. Entonces, la respuesta es el enojo un demonio? Sí, no. Sí es, pero no necesariamente en cada caso es un demonio que está poseyendo a la persona. No es de echar la culpa a Satanás por todo, porque nosotros, como hay en los Estados Unidos, hace varios años salió un anuncio para un hospital que se trataba con personas con vicios, y su lema de su anuncio es: no es tu culpa, no es tu culpa. Adicción, no es tu culpa.
De rehabilitación.
Sí, era un hospital de rehabilitación. Echándolo, no es culpa mía. Y nosotros, hermanos, vivimos en una sociedad hoy en día en la cual nadie se hace responsable de nada. Yo no fui.
Y hasta el diablo le echamos
culpa. Sí.
No,
mire, a mí me gusta, y yo sé, yo probablemente debería haberlo hecho mucho antes. A mí me gusta el hecho de que cuando el presidente Bush habló hace como 15 días, 10 días, él dijo: hemos cometido errores y la culpa es mía. El presidente Reagan, hace muchos años, hubo unos escándalos en su administración, y él dijo, en inglés, the buck stops here, aquí para el asunto, porque yo soy el último responsable. Hermano, si somos culpables, si votamos la gaseosa, decimos, fui yo lo hice. Fue un accidente, pero yo lo hice. No, yo no fui. Y siempre queremos esquivar y tratar de que... La responsabilidad. Y mucho de las cosas que algunas iglesias asignan a demonios, sí, tal vez es el demonio, pero yo soy el demonio. Por decirlo así, no es otro demonio, es el demonio mío. Es la carne. Sin embargo, otra vez, hay situaciones en las cuales puede llegar a ser problemas espirituales directamente relacionados con demonios y espíritus malignos. No sé si eso más o menos contesta la pregunta.
Sí, hermano. Sí, y con lo que decía también el hermano José, prácticamente vemos una unión entre esa superficialidad, entre también la maquinación desde atrás de cierta influencia de Satanás para ir presentando las cosas así, ¿verdad? Medio mentira, medio
sí.
Son las que le fascinan a Satanás, porque se meten en un poco de verdad y eso contamina la mente, porque dice, si es cierto, yo lo vi, es igual que tal y tal cosa, y te van contaminando a tal punto que lo llegas a creer porque son verdaderas medias, y es lo que normalmente la mayor parte de las religiones están dando.
Es lo que
el
diablo dice, porque uno lo va a calar fácilmente.
Es el pecado de Adán. Él comienza con verdades a medias.
Sí.
Él dijo, Satanás dijo, cuando tentó a Eva, dijo, bueno, vamos a Génesis 3, porque yo quiero que vean. Él tiene 6,000 años de practicarlo. Y a veces, esto es algo importante también, hermanos. A veces la gente cree que Satanás sabe el futuro. Satanás no sabe más del futuro de lo que nosotros podemos saber por leer este libro. Pero lo que sí sabe es el patrón de reacción del ser humano. Entonces, él dice, bueno, si tú haces eso, vas a hacer eso. Y de repente sucede, entonces esa persona sí sabe. No, sabe como todo el mundo lo hace. En Génesis 3. Sí.
Y una de las partes importantes es que yo creo que hay que tomar en cuenta lo del asunto espiritual, David, es que nosotros debemos de tener mucho cuidado y respeto contra no temor, porque yo tengo temor al que puede quitar mi alma, que es el Señor.
Sí.
Pero mucho respeto ante los principados y las potestades, porque últimamente se ha habido mucho irrespeto. Y la gente es muy irrespetuosa con las cuestiones espirituales que ni se imagina. Después llega un momento en su vida donde el enemigo ataca de ciertas formas y destruye la vida de esas personas.
Lo que pasa,
lo están haciendo con sus propias cosas.
Yo puedo. Y el Señor me da la
vida.
Literalmente utilizan la pantalla de Dios, entre paréntesis, de que ellos son enviados de Dios para hacer y destruir un montón de cosas. Pero el problema de esto es que ellos mismos están siendo engañados por el enemigo, creyendo que ellos pueden hacer eso, y no solo le están dando alas para que su orgullo se vaya muy lejos, y cuando ya no tenga las alas, el mismo enemigo los engaña, los aplasta, arruina sus ministerios y terminan mal.
Así es.
Porque el mismo enemigo les está dando alas, y ya dice, ¿y qué puedes más que yo? Y si quieres, hasta me puedes insultar. Y mucha gente en la actualidad agarra la palabra de Dios para insultar al enemigo. Yo digo a mi esposa, yo no le tengo temor al enemigo, pero yo sí tengo respeto contra cosas principales y potestades, de no estar hablando a la ligera o decir cosas, porque esas son cosas muy delicadas, que mucha gente lo toma a la ligera, que lo haga, pero yo sé que el enemigo puede tener tantas artimañas,
es cosas serias.
En Génesis 3, Satanás vino a Eva y la tentó. Primero puso duda a la palabra, versículo 1, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Él no había dicho eso. Él dijo, puedes comer de todos, excepto uno. Y luego, ella viene y dice, ella no contesta bien porque dice, del fruto de todos los árboles podemos comer, pero del fruto del árbol está en medio del huerto, dijo, no comeréis de ella ni la tocaréis. Dios no dijo eso. Quizá Adán agregó eso. Mire, Dios dijo, no lo comes, tú ni lo toques. No sabemos.
Ni lo mires.
Pero ella agregó algo a lo que Dios había dicho. Porque si no, moráis. Vamos a brincar versículo 4 por el momento. Dice, sino, esto ahora es la serpiente hablando, dice, sino que Dios sabe que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Ahora, era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ya dice capítulo 2 eso. Cuando ella comió del fruto, dice, dio a su marido, versículo 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces se hicieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ahora, ¿fueron sus ojos abiertos? Sí. ¿Conocieron entre el bien y el mal en ese entonces? Sí. Satanás dijo mucha verdad. Ahora, no iban a ser como Dios. Quizá en ese aspecto, entendiendo entre el bien y el mal, sí, pero no iban a ser como Dios. Y él dijo, para comenzar, no moriréis. Y eso sí fue mentira. No murieron físicamente en el momento, pero inmediatamente hubo separación entre ellos y Dios. Entonces, Satanás viene y pone duda y luego mezcla mucha verdad con un poquito de error para engañarnos. Sí.
Un amigo una vez contaba, decía, pero ¿y por qué pecó a Adán? Pues si no peca, ellos
pecan vos. Así es.
Porque el enemigo iba a estar intentando eso todo el tiempo. Si no pecan ellos, pecan vos. Uh-huh. Respondió mi pregunta, porque
sí.
Realmente somos de la misma condición.
Sí. Y Dios, hermanos, quiere que nosotros, y con nuestro libre albedrío, podemos escoger pecar, igual como Eva y Adán. O podemos escoger someternos a Dios y obedecer. La decisión es nuestra.
Quisiera hacer otro comentario, hermano, que va en la línea de lo que estamos platicando. Básicamente creo yo también que lo encontramos.
Es el amor al dinero. Y el Señor dijo, no podéis servir a dos señores. Y terminó diciendo, ¿qué? O Dios, o Mamón, que es el Dios del... La palabra ahí en Mateo 5 o 6, creo que es. Dios de las riquezas, dice en español. En inglés utiliza la palabra Mamón, que es el nombre del Dios del dinero, de las riquezas. En español es más claro, porque no tenemos que traducir el nombre.
Ayer recibí un correo electrónico. Casi no leo los correos que mandan a veces mis tíos que mandan cosas que nada que ver en la vida de uno. Pero de repente miro algunos correos de PowerPoint que mandan de cosas positivas. Realmente no busco mucho ver el significado, pero quiero saber a veces qué están pendientes. Qué me enseñan. Y cuando leí uno, había uno de positivismo. Dice, si quieres algo, tienes que enfatizar en las cosas buenas. Y tienes que ver solo cosas, y me sacan un jaguar, o, no un animal, sino un carro, y me sacan una casa bonita, y después. Y yo me pongo a reír y digo, de verdad, la gente cree que es con imaginarse, pues, tener una foto de un carro bonito o algo, van a tener cosas. Tú tienes un carro bonito, ¿y de qué te sirve? Tú puedes tener toda la riqueza, tener mucho dinero, pero ¿de qué te sirve si tu alma va estar sola, vigila? Entonces ponen todas las cosas de eso, porque eso es lo que vende, ¿sí? como yo le dije a un amigo el otro, ay, que yo quiero una, qué lata con que yo desee algo que yo vi de otra persona. Es que no, eso no es codicia, es marketing. Ya le cambiaron nombre,
ya es otro nombre,
ya es otro nombre, para que
el mismo truco viejo.
Permisible. Entonces, no es codicia, es marketing. Entonces ya hay otro tipo de lenguaje.
ya no es la borrachera, es el alcoholismo. Es una enfermedad. En los años 50 no utilizaban palabras así. Y luego, ya que esa enfermedad no es culpa mía.
Yo te digo ahora de cómo los antes los padres corregían a los hijos, pero ahora dice que los hijos corrigen a los padres. Y que eso es lo que está de moda ahora. Los hijos le dicen a los padres cómo deben de actuar, y cómo deben de hablar, y cómo deben de. ¿Será que las cosas están más pasando mal?
Hay de vosotros que decís mal, bien y bien mal.
Sí,
están cambiando las cosas. Sí. Al antojo de.
Así es, hermano.
Quería hacer un comentario que me vino a la mente por lo que decía la hermana, de que otras iglesias quizás están tratando de ver de que ellos son los que tienen el poder, ¿verdad? No están dependiendo de Dios. Y fue dramático una experiencia que hubo, porque nosotros tenemos la sobrina que vive ahí en los Olivos. Ella normalmente los fines de año, como coincide con su cumpleaños, el día de el primero de enero, siempre van a la playa y todo eso. Entonces ese año no pudieron ir. Y al preguntarle qué había cambiado la rutina que siempre han tenido, porque ellos van siempre a la. Como una amiga, pero esa amiga tiene una, no sé si es una pariente, no me recuerdo qué grado de Francisco tiene, pero está en silla de ruedas y no puede caminar y no tiene sensibilidad en las piernas. Y la llevaron a una actividad de sanación y le dijeron: levántate y camine. Y se fracturó las dos piernas porque la levantaron y la soltaron.
Wow. O sea, no mal la cosa.
Ahí estuvo a punto de condenarse porque tuvo lesiones.
Es como ya no lo sentí.
Sí, como lo dejaron en
Chile. En Estados Unidos ya les hubieran mandado a esa iglesia.
Sí.
Es que lo que pasa es que es lo mismo que la manipulación, lo que decía el hermano David. Bueno, si casi uno está sanando, vaya a meter a San Juan de Dios. Y que sí, a veces. Yo lo testifico con los demás amigos y digo, sí, como dice
el. En los años 70 y 80, uno de los padres, por decirlo así, del movimiento pentecostal de sanación y todo eso, era Oral Roberts, un señor que trabajaba en Tulsa, Oklahoma. Y él tenía su programa, hacía sanidades, mandaba sus pañuelos por todo el mundo y todo eso. Y estaba construyendo un centro multimillonario de salud.
Hospital.
Si tú tienes el don de sanidad, ¿por qué estás construyendo un hospital?
No tiene sentido.
Y yo creo que ya murió él. Yo creo que hoy que él murió de cáncer. Ah, sí, su hijo siguió. Yo sé eso. Su argumento de ellos de ir a un hospital o algo así, es que no funciona de esa forma, es que depende de la fe de la persona. Pero cuando ellos se enferman, ¿qué?
¿Dónde está su fe
de ellos? Hay sus argumentos no tienen apoyo en ningún lado.
Y entonces desde ese punto es la mentira del diablo de hacerles creer que ellos son más poderosos y que pues, ¿verdad? Yo le contaba a hermano David de unos que pusieron, estaban curados.